Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des de l'hotel Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Estem a punt de començar una nova edició del Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia de la Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús, benvinguda.
Bona tarda.
Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
I l'Àlex Salmon, tendències.com, punés, que aviam... Explica'ns això de tendències. Cada setmana t'ho pregunto, cada cop que et convidem t'ho pregunto, mira, perquè m'agrada que us expliquis bé als oients.
L'altre dia a l'Ajuntament de Barcelona va organitzar un meeting, un focus de diferents grups per parlar de turisme i de cultura.
Val.
Doncs Tendències Hoy és un diari de cultura i de turisme, que és el que és la projecció de futur. Si volem sortir de la crisi, tenim que barrejar turisme i cultura.
Molt bé, dit això, ara, perfectament bé. Cada cop que vinguis, ens faràs un speech sobre el teu tendències.
Jo encantat, les falques a la COPE,
fantàstic. I aviam, escolta una cosa, el convidat d'aquest dissabte, el Conversa, el senyor Carlos Carrizosa. Senyor Carrizosa, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ell és el president del grup de Ciutadans al Parlament de Catalunya, cap de l'oposició al Parlament també, moltíssimes coses a parlar, de política, d'economia, política nacional, política catalana, però escolti, el que impera aquests dies és el tema de la pandèmia, el tema de la Covid-19, estem escoltant tambors ja de guerra, en el sentit de que ens poden tornar a confinar, ens poden tornar a tancar tots, jo no sé si al final ens tancaran o no ens tancaran. La ministra o la vicepresidenta del govern, la senyora Carmen Calvo, va dir que el dia 9, dilluns, sabria alguna cosa. Després el ministre de Sanitat, el senyor Illa, va dir que un parell de setmanes. Vostè creu que ens acabaran confinant a tots plegats? Jo no sé si ens confinarà el govern central o al final el govern de Catalunya, la Generalitat, que és el que el senyor Sánchez cedeix pràcticament competències, perquè ell passa la pilota a les autonomies a l'hora de prendre decisions que puguin afectar la gent. Com ho veu vostè?
Mire, yo lo primero que creo es que a los ciudadanos se le tienen que dar mensajes un poco claros, no alarmarlos y no dar bandazos, que es lo que estamos viendo que hacen nuestros gobiernos en la política de lucha contra el COVID. Yo creo que, desde luego, un confinamiento aquí en Cataluña debería tener un refrendo de un estado de alarma más potente, con otras medidas autorizadas por el Gobierno central, que, por lo tanto, habría que solicitarlo al Gobierno central que dictase otra normativa amparadora de este estado de alarma. Y por parte del Gobierno de Sánchez, creo que se está amparando efectivamente detrás de las comunidades autónomas, que no está tomando una dirección, no tiene un plan nacional de lucha contra la pandemia, como le hemos pedido reiteradamente desde Ciudadanos, y que lo que está jugando es a que sean las comunidades autónomas quienes le pidan las medidas impopulares para decir que las implanta a requerimiento de las comunidades autónomas. Por lo tanto, muy descontentos con la llevanza de la lucha contra la pandemia que está llevando el presidente Pedro Sánchez, que le distingue muy bien de Macron o de Merkel en Francia y en Alemania, donde sí que han asumido en primera persona los presidentes de los gobiernos nacionales la lucha contra la pandemia.
Un suspens, doncs, per al senyor Sánchez. I quina nota posaria al govern de la Generalitat, al govern el senyor Torra abans, el vicepresident en funcions de president, senyor Pere Aragonès, hores d'ara? Quina nota li posaria?
Otro suspenso, sin dudarlo, porque mientras que Sánchez ha jugado a esconderse detrás de las comunidades autónomas, aquí en Cataluña, nuestro gobierno de la Generalitat ha jugado a echar de todo la culpa a Madrid y a decir que ellos, si hubieran sido un país independiente, hubieran gestionado la pandemia mejor y que hubiera habido menos muertos. La realidad es que cuando se transfirieron las competencias a las comunidades autónomas y se acabó con el mando nacional de la primera oleada, se ha visto que aquí en Cataluña la incompetencia por lo menos igualaba a la del gobierno nacional.
Un tema com aquest, seria necessari una competència a nivell nacional, no pas
sí,
amb sessions a les autonomies.
Oiga, es que sin duda, y además es que a mí me parece que esto en lo que nos perdemos los políticos y a veces los medios de comunicación en dilucidar quién debería tener las competencias, a los ciudadanos les importa bien poco. Los ciudadanos lo que quieren tener es unos servicios de calidad y les da igual si se lo va a prestar por iniciativa del gobierno central o si se lo va a prestar la autonomía. Y le pongo un ejemplo. Cuando aquí se decide el cierre de bares y de restaurantes, pues se decide y no se toman unas medidas paliativas para todos esos pequeños empresarios y familias que viven muchas veces de esos pequeños negocios, y lo hace la Generalitat. Y la Generalitat no arbitra estas medidas, pero es que seguro que a los que regentan estos bares y estos restaurantes les importaría poco que hubiera sido el gobierno central, siempre y cuando les hubiera dado unas coberturas para paliar los perjuicios que tienen. La gente lo que quiere es que, si han de asumir sacrificios, que la sociedad también les compense en parte los sacrificios, y les da igual quién se lo compensa, si és la Generalitat o l'Estat.
En el cas d'Alemanya, la senyora Merkel va dir que el 75% ho assumia el govern alemany. Això és un coixí que et pot donar tranquil·litat. Escolti una cosa, ja que parlem de la Covid i ja més missatge amb la societat, perquè el problema el tenim aquí. Vostè ha sigut una persona que ha estat castigada per la Covid, va estar ingressada, si no m'equivoco, l'abril, i va estar uns dies a l'hospitalitzat. Vull dir, aviam, s'ha de donar un toc d'atenció a la gent, que això és greu, és important, és seriós, i que hem de ser tots molt respectuosos amb la seguretat i amb la sanitat, no?
Sí, mire, ja que...
Ens juguem la vida.
Ja que me lo pregunta, o sea, yo estuve 10 días ingresado en el hospital de San Pau con neumonía en ambos pulmones. Afortunadamente no precisé de entubamiento. Otros compañeros de habitación sí que estuvieron en la UCI y en críticos. Y desgraciadamente mi padre había muerto 8 días antes, con 85 años, sin duda, según todos creemos los hermanos, aquejado de COVID. Él tenía otras patologías, pero tuvo fiebre, dificultad de respiración, y al final murió y no pudo ser atendido por los médicos, porque era el 30 de marzo, era el pico de la pandemia, y él mismo rehusó a que le llevásemos en coche al hospital, porque él sabía que él iba a quedar al final de todo. O sea que ha habido, yo, por decirlo así, explico mi experiencia personal, pero precisamente porque mi experiencia personal es la que han vivido muchísimas personas, y otras no, y por eso les parece más ajeno. Pero todos aquellos que hemos vivido en nuestras familias esta enfermedad, que hizo que al final pues mi padre muriera solo, porque estaba en su casa, pero falleció durante la noche, y no era recomendable que sus hijos, que todos estábamos dispuestos a hacerlo, nos quedásemos con él. Ya había el estado de alarma y los confinamientos. Ha sido muy cruel, y es necesario que toda la población se conciencie de que estas medidas, que cuestan tantísimo sacrificio a tantas personas, son por el bien común, son para evitar que la salud pública se vea gravísimamente resentida. Primero tenemos que intentar salvar vidas, y después, y sin duda, y casi a la vez, la economía y los empleos de todos.
Prenguem tots plegats bona nota del que diu el senyor Carrizosa, val la pena que ho tinguem en compte, és molt seriós això de la Covid-19. Companys de taula, qui vol començar a preguntar? Jo no sé si el tema Covid o altres qüestions, que n'hi ha moltes. Vinga.
Bueno, está todo relacionado.
Sí, doncs vinga, no, María Jesús, adelante.
No, bueno, para digamos referirnos a lo más reciente, usted ha logrado sacar de sus casillas a Pere Aragonés, cosa que no es habitual ver en el Parlament tan tenso y tal. Simplemente porque no le gustó sus críticas a la gestión del COVID y a lo que está haciendo un Uber que creo que se definió como bicéfalo. Quería que nos diera su opinión respecto a si podemos esperar algo bueno de este gobierno tan, tan fracturado, tan ya que actúa en clave electoral. Que también un poco el mensaje a la ciudadanía que decía Carlos, ¿no? Bueno, los catalanes que tenemos que esperar hasta febrero para tener un gobierno que nos cuide y que vele por nuestros intereses y no por el independentismo.
Pues me temo que si las elecciones son el 14 de febrero, todavía el tiempo que tarde en constituirse un gobierno, si es que además las elecciones, por cómo esté la pandemia, las podemos celebrar al final el día de San Valentín, que es lo que está previsto, pues aún tardaremos más. Y desde luego, este gobierno, desde luego está descabezado, porque el que fuera presidente de la Generalitat cometió un delito y fue inhabilitado por ello, por cierto, denunciado por Ciutadans a la Fiscalía, que fue lo que inició el procedimiento que al final ha acabado cesándolo. Y entonces este gobierno descabezado está ahora conformado por diversos consellers de Esquerra y otros de Junts per Catalunya, que están, por decirlo así, en el tanto monta, monta tanto. O sea, allí no hay un presidente que decante la balanza, sino que hay un vicepresidente al que le están poniendo siempre una enfrente a la del otro partido, que es la señora Budó, que es otra vicepresidenta que fue de Torra, y están a la greña, prácticamente sin mezclarse. Es un gobierno en funciones, con las capacidades muy limitadas, y que solo están pensando en una clave electoral. Y encima perdió los papeles, como usted dice, el señor Aragonés, pues porque encima de ser ese gobierno fracturado, peleado, que ya no gestionaba bien y que ha demostrado su incapacidad para gobernar, encima se ha descubierto ahora, con unas escuchas telefónicas, que Esquerra Republicana está haciendo negocietes al amparo del estado de alarma y de los contratos que otorga la administración catalana. Y por eso perdió los papeles, porque es gravísimo lo que está denunciando Ciudadanos, y que por cierto los demás partidos pues no están denunciando con tanta energía. Y vimos como, por ejemplo, mientras perdía los papeles conmigo, el señor Iceta del Partido Socialista parecía que estaba casi con una pregunta pactada. Díganme, ¿ustedes han hecho algo en su consejería para enterarse de si es verdad esto de las escuchas? Y le dijo el señor Aragonés, sí, sí, nosotros hemos preguntado y no hay nada de eso, de las escuchas. Y el señor Iceta repuso, pues me deja usted más tranquilo. Y eso fue el gran control que hizo el Partido Socialista. Sí, claro, el señor Aragonés, así no, con él no perdió los papeles, con el señor Iceta. Conmigo sí, me llamó payaso.
Esta operación de la Guardia Civil, que tiene una gran carga política, veremos si el juez puede demostrar lo que son los delitos de malversación. Desde ese punto de vista político, ¿cabría una comisión de investigación en el Parlamento? ¿Es necesario? Ahí también se mezclan, pues eso, la gestión del COVID, los negocietes, como decía. ¿Sería oportuno? ¿Es posible o no?
Es absolutamente procedente en una legislatura normal. Lo que ocurre es que cualquier comisión de investigación que empecemos ahora, entre que se admite a trámite, se vota en el Pleno y tal, llegamos al final de la legislatura y decae. Todo lo que se inicia en una legislatura y no se puede terminar, decae en esa misma legislatura. Y lo importante, que usted dice muy bien acerca de que el juez ya dilucidará si han existido delitos o no, pero unas escuchas telefónicas, sin perjuicio de lo que luego decide el juez, sin perjuicio de confrontar con pruebas documentales hasta dónde ha llegado la pretensión de aquellos que estaban hablando de hacer sus negocietes, si ha llegado o no a defraudarse a la administración pública, si se han llegado a presentar documentos falsos, a fingir las empresas obtuvieron al final o no contratos. Lo cierto es que hay señores en el entorno político que han estado hablando con los consellers y con todo el entorno de Esquerra Republicana, y que han manifestado y que están grabados y no han negado que sean sus voces, que estaban obteniendo contratos con empresas fantasmas, que estaban mediando y haciendo tráfico de influencias para forrarse. Y eso lo han dicho las escuchas. Y eso ya por sí solo es para pedir responsabilidades políticas. A mí me da igual si acaban encontrando el documento que además sirva para condenarles por estos delitos. Pero lo que es evidente es que estaban hablando, que el señor Vendrell, exmiembro de Terra Lliure y militante de Esquerra Republicana y exconseller de Esquerra Republicana, se puso en estos tiempos de pandemia a hablar 3 horas, en una comida de 3 horas con la consejera de Salud en plena pandemia, a ver si le podía hacer caso con unos contratos que él había presentado allí que resultaron fraudulentos con la administración. Entonces, claro, es que hay material,
hay
político
material.
Para
políticamente y judicialmente hará falta ver, como decía María
Jesús. Sigue su curso, claro.
Si hay pruebas,
sigue su curso.
Y es si el juez las considera oportunas. Marcos.
Sí, quería preguntarle por los presupuestos generales del Estado. Yo era de los que pensaba hace unas semanas que era imposible la cuadratura del círculo. Me explico, que el presidente del gobierno consiguiera un pacto, digamos, a dos bandas entre el llamado bloque de investidura, es decir, Esquerra, PNV, Bildu, etcétera, y Ciudadanos. Pero conforme van pasando las semanas, comienzo a pensar que no es tan imposible. Simplemente por una cosa, porque veo que las conversaciones siguen avanzando un poco con todos, tanto con el bloque de investidura como con Ciudadanos. ¿Usted cree que es posible que se pueda llegar a un pacto presupuestario un poco con todos, sea con del PSOE, con Ciudadanos y a la vez con Esquerra y a la vez con Bildu, etcétera?
Yo creo que usted lo ha dicho muy bien. No es posible la cuadratura del círculo, no lo es. Y por lo tanto el gobierno al final va a tener que elegir entre Esquerra Republicana y Ciudadanos para el apoyo a esos presupuestos. Y lo que está ocurriendo ahora es que de momento nosotros marcamos unas líneas naranjas mínimas para que pudiéramos sentarnos a negociar estos presupuestos. Por ejemplo, nosotros dijimos que el IVA a las escuelas concertadas y a la sanidad privada no se subiese hasta el 21% como pretendía Podemos. Eso se ha conseguido por el momento para que nos sentemos a negociar. Otro ejemplo, el impuesto del diésel, que eso afecta a todos. No es que te suban la renta, es que hay luego impuestos que afectan transversalmente a todo el que tiene un coche y ha de echar el diésel, o los transportistas, les sube muchísimo la carga impositiva. Y entonces ahí también nosotros hemos conseguido que esas líneas naranjas se respetasen hasta ahora, y a partir de ahora, y con esta reunión que hemos tenido con el gobierno recientemente, pues tendremos que empezar a negociar las propuestas concretas para esos presupuestos. Y al final, yo le digo, estos son los presupuestos más importantes que ha habido en los últimos decenios en la historia de España, en plena pandemia mundial, con una crisis, una bajada del Producto Interior Bruto, unas perspectivas económicas que son de las peores del mundo, la incidencia que tenemos en España en este momento. Es más importante que nunca que Ciudadanos intente que estos presupuestos no salgan únicamente bajo el signo de Podemos, Partido Socialista, Esquerra Republicana y Bildu. Tenemos que intentar para los españoles que haya mejoras que no nos dejen en manos de estos actores que desde luego no tienen nada que ver con el modelo económico que defendimos nosotros, y que, aunque nosotros no pactásemos estos presupuestos con el gobierno intentando mejorarlos, no les quepa duda a nadie ni a ningún oyente de esta cadena que el señor Sánchez va a sacar los presupuestos, y los sacará con Esquerra Republicana y con Bildu, si no los saca con Ciudadanos. Por lo tanto, nosotros es lo que pretendemos, que los saque con Ciudadanos y no con los otros.
Alex, yo quiero volver al tema de la COVID, pero no pasa nada aprobar unos presupuestos con otras fuerzas políticas contrarias a Ciudadanos si al final esas líneas naranjas están dentro del presupuesto, ¿no? Porque eso es lo que es un Congreso, es un acuerdo de presupuestos.
Sí, pero también yo, sinceramente, señor Salmón, me cuesta imaginar que Esquerra Republicana, que está negociando la libertad para los presos de su partido y la independencia de Cataluña, y el abolir el castellano en las escuelas por la Ley Orgánica Nacional, que Esquerra Republicana pacte algo que realmente importe y mejore la vida de los españoles. Yo estoy convencido de que no.
Pero es que a mí me da la sensación, por lo que usted dice, que parece que si lo aprueban otros, eso contamine el color de un partido. Si al final ustedes consiguen estas cuatro o cinco cuestiones que ya están dentro de los presupuestos,
es que estaban, eran la condición para negociar,
y consiguen alguna más cosas. Y consiguen alguna más, pues oiga, perfecto, ¿no?
Sí,
aunque después siempre Bildu también apruebe los presupuestos.
Bueno, claro, pero es que yo estoy convencido de que las condiciones de Bildu y de Esquerra Republicana no van a redundar en beneficio de las familias, porque ellos, de las familias, de las pequeñas empresas, de los autónomos, porque ellos, entre otras cosas, tienen unos postulados económicos tan radicales como los que puedan ser los de Podemos. Entonces, lo único que podríamos tener con ellos, si es que esos presupuestos salen bajo el signo de estos partidos políticos, es un modelo económico absolutamente ruinoso para España.
Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre el COVID. Usted puede ser el undécimo presidente de la Generalitat, no digo 132, porque ni es cura ni es recaudador de impuestos, ¿no? Por lo tanto, vayamos a los políticos.
Eso empezaríamos, exacto, esa sería una de las primeras diferencias de que Ciudadanos llegase, que dejaríamos de decir que somos los ciento no sé cuántos mil presidentes.
Bueno, usted podría ser el undécimo presidente de la Generalitat.
Sí.
Como presidente de la Generalitat, y en la realidad que vivimos ahora, ¿cuáles serían sus parámetros en relación a la COVID? dándole más fuerza a la economía o dándole más fuerza a la sanidad, confinando a todo el mundo en casa o dejando que la gente más o menos saliera, confinando Cataluña, perimetrando ayuntamientos, perimetrando fines de semana, cerrando restaurantes, abriendo teatros, cerrando teatros. ¿Cómo sería? ¿Qué tiene usted en la cabeza en el caso de que fuera ese undécimo presidente de la Generalitat en el caso de la COVID?
Si yo fuera el presidente de la Generalitat en tiempos de COVID, lo primero que me dolería es que estuviese el señor Pedro Sánchez como presidente de España y que él no tuviera un plan nacional con unos parámetros iguales para las comunidades autónomas que nos sirviesen a todos de guía. El señor Pedro Sánchez, ya lo he dicho al inicio de esta entrevista, se están parando detrás de las comunidades autónomas. Yo lo que haría sería seguir las instrucciones en el ámbito competencial que me fuera propio de los técnicos y tratar de que la incidencia en la economía fuese tomando las medidas menos lesivas para la economía primero y ir a partir de allí intentando introducir las medidas que tuvieran menos incidencia en los colectivos que soportan los sacrificios. Y después, a la vez que eso, intentaría no dar bandazos, intentaría no decir que voy a abrir el ocio nocturno en una semana y a la semana siguiente ni siquiera lo abre, lo reabre, sino que además cierra los bares y los restaurantes. Intentaría no producir falsas expectativas y, por último, intentaría involucrar en todo momento al Gobierno de España en la indemnización y las ayudas a todos los colectivos que están sufriendo más la crisis económica por razón de que han tenido que cerrar siendo establecimientos públicos. Esto me parece de justicia, porque tanto sufre un hostelero en Cataluña como lo sufre en Asturias o en Andalucía si se aplica esa medida. Y, por lo tanto, lo que yo buscaría es tener un presidente, ojalá tuviera a Inés Arrimadas en el Gobierno de España y yo fuera aquí presidente de la Generalitat, y seguro que hacíamos un tándem y una alineación astral que no tendríamos dificultad ninguna en tomar las medidas que creyésemos honradamente que salvaban más vidas y más empleos.
Que ocurre que para eso hace falta dinero, señor Carrizosa. Yo no sé si las arcas del Estado están con telarañas y yo no sé si esos 140.000 millones son los que han de llegar de Europa,
los fondos europeos,
cómo se van a distribuir, cómo se van a destinar y si realmente una parte de ese dinero tendría que ir a esos colectivos que usted decía, porque, a ver, aquí en Cataluña los restaurantes y bares llevan 20 días cerrados.
Sí. Sí.
Además de lo que viene desde el mes de marzo. Claro, la factura para esa gente es demoledora.
Es demoledora.
Y no, sí. muchos no volverán a abrir.
Sí, se calcula que un buen porcentaje de los que han cerrado no van a poder volver a abrir, en efecto. Entonces, claro.
¿Cómo se distribuye ese dinero, esos 140.000 millones?
Pues mire, lo primero.
¿O cómo tendría que distribuirse? A ver.
Pues la verdad es que la distribución de ese dinero va a requerir de unos planes muy concretos que están subordinados a unas directrices europeas que luego se supervisará el cumplimiento. Y entonces, el esfuerzo que hagan las autonomías tiene que ser sobre todo en concienciar a todas las empresas catalanas que estén en condiciones de presentar proyectos, que lo hagan y que lo hagan en plazo. Otros países se están poniendo las pilas y como por ejemplo Polonia, que Polonia es un país que quizás sea porque está acostumbrado últimamente a llevar su economía al entrar en la órbita europea, a adaptarla a la obtención de subvenciones, pero ahí están haciendo los proyectos a marchas forzadas. Y aquí en España nuestras autoridades no se han puesto las pilas. Esto lo estuve yo hablando precisamente nada más ser nombrado el señor Tremosa, el conseller de empresa, que él ha sido diputado en la Unión Europea, lo estuve hablando con él, que qué estábamos haciendo los catalanes para presentar proyectos, llevarlos al gobierno de España y decir esta es la cuota de los catalanes que nosotros, y hay esa dificultad, tenemos que gestionar mucho, las administraciones han de ilustrar a las empresas de cómo pueden hacerse merecedores de estos fondos europeos y luego eso, oiga, una inyección de ese dinero que ciertamente llega escalonada y que empiece a regar un poco los campos secos de la economía española es básico. Por eso también decimos que estos presupuestos son imprescindibles.
Mm-hmm. Molt bé, esteu escoltant com cada dissabte el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del Hotel Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona en companyia de la Maria Jesús Cañizares, Marcos Paradero, Alex Salmon o el convidat d'avui, el senyor Carlos Carrizosa, que és el president del grup parlamentari de Ciutadans del Parlament, cap de l'oposició aquí a Catalunya. I escolti, senyor Carrizosa, sap que la gent d'aquest hotel de l'Eurostars Gran Marina té una oferta que està arrasant ara mateix? La coneix? Jo li explico. Escolti, miri, ja, pot venir vostè amb qui vulgui, amb la seva senyora, amb el seu fill, amb la seva filla, amb qui li agradi. A passar a sopar aquí aquesta nit, per exemple, a dormir i l'esmorzar demà per 120 euros. Un hotel de 5 estrelles, amb una suite. És una oferta fantàstica.
I ben bonic i ben particular ben, que és aquest hotel.
I escolta, i a més, serveix per en fi, donar vida als hotels, sí, que ara mateix els hotels sí. de Barcelona...
S'estan reinventant.
Sí. Claro, només, hi ha un 30, només hi ha un 30% d'hotels oberts a la ciutat de Barcelona i els pocs hotels que he obert, inclòs aquest, l'Eurostars Gran Marina, doncs bé, s'han posat les piles i tenen iniciatives com aquestes, que crec, val la pena posar-les en valor... Sopar,
imaginativa, además,
dormir i esmorzar per 120 euros amb uns 5 estrelles a la ciutat de Barcelona, al costat del port.
Sin poder salir del municipio, cosa que no deja de ser una forma...
Clar, els caps de setmana estem tancats.
Però és fantàstic anar a un hotel de la pròpia ciutat. És fantàstic. És una... És un divertiment
és un bon regal, Doncs ja ho sabeu, escolta, 120 euros, sopar, dormir unes 5 estrelles i el dia següent esmorzar i quedeu com uns reis. Dit això, podem continuar amb les preguntes. Cañizares, va, que en tenen moltes ganes.
No, com hablaba de que la conversación con el señor Tremosa, sí. ¿Qué le contestó? Porque también, según la Generalitat, Cataluña aspira a recibir 30.000 millones de euros de los fondos europeos, que no sabemos de dónde ha sacado esa cifra, tampoco sabemos para qué se va a dedicar. O sea, ¿que le hizo alguna concreción?
Pues lo que casi siempre te dicen los políticos nacionalistas es, ya, pero es que esto si no lo consigo, si es que el gobierno de España, es que ellos no se están poniendo las pilas, es que no sé qué, y eso cualquier cosa que vaya mal en Cataluña, ya sabemos que lo que van a decir los gobiernos nacionalistas, que de es manual. Culpa de España, de que manual. No lo hacen bien, es de manual. Entonces, da igual, es como un frontón, siempre nos encontramos con lo mismo. Nosotros, yo también he querido decirlo esto por en vuestra emisora, porque a lo mejor hay algún empresario que nos esté escuchando y que quiere saber cómo van estas sí. ayudas y que quiere presentar proyectos, y que hay que hacerlo porque ese dinero va a llegar, y si no se presentan proyectos quedará desierto la dotación presupuestaria, esa queda desierta.
Otras comunidades ya se han puesto las pilas.
Sí, claro que sí, claro. Es un trabajo, pero mire, también María Jesús, el problema que hemos tenido en Cataluña, que es algo que nos está empobreciendo, es que con estas vicisitudes políticas que vivimos, con estos gobiernos dedicados solamente a tensionar políticamente la sociedad, pues ahora nos pilla justo en el momento más importante con unas elecciones como que últimamente las legislaturas nos duran poco más de 2 años en Cataluña. No hay un gobierno que complete una legislatura de 4 años y tenga un programa de gobierno serio de principio a fin. Eso es otra de las cosas que me gustaría que cambiase en Cataluña después de unas elecciones con un gobierno de Ciutadans.
¿Dónde estarán las claves para la próxima campaña electoral en Ciutadans? ¿Dónde? Porque Ciutadans es la primera fuerza en el Parlament de Cataluña, con un crecimiento desde el 2006 más que exponencial. Las últimas elecciones tenían unos parámetros muy concretos, los parámetros de ahora son distintos. ¿Cuáles serán los 2, 3, 4 ejes fundamentales en los que va a basar su campaña?
Yo creo, sinceramente, Alex, que a nosotros casi nos impone la ciudadanía los ejes de campaña. O sea, nosotros no podemos hablar de otra cosa que no sea la reconstrucción de Cataluña, la puesta a punto de la economía, la lucha, por supuesto, con el COVID, que seguro que continuará después de esas elecciones, pero que en eso yo creo que nosotros ya hemos demostrado mucho que sea gobernando nosotros o sea con el gobierno de otros, en las cuestiones de COVID nosotros nos ponemos a aportar, a ayudar y a hacer propuestas y a no pelearnos en los temas de COVID. Nosotros nos peleamos con el gobierno por sus mantras independentistas, por su echarle las culpas a España y por todo lo que ya conocemos todos los que vivimos en Cataluña. Pero por el COVID no me quiero pelear. Y luego quiero que todos los catalanes tengan un futuro, un empleo, un trabajo y una perspectiva de que Cataluña vuelva a ser la economía que sea la locomotora de España. Ojalá. Eso es lo que yo creo que tenemos que poner por delante. Entonces, también, como somos de Ciutadans y somos, como todo el mundo sabe, el dique de contención del separatismo, el dar carpetazo al procés, el introducir en Cataluña la idea de que hay que gobernar para todos, para los independentistas y para los que no lo son, y que tanto da el que esté en la esperando una operación quirúrgica, que las listas de espera ahora se nos han ido ya absolutamente de las manos con el COVID, que ya eran las peores de España y ahora las tenemos aún peor. Pues me da igual quién haya en la lista de espera, si es un señor o una señora independentista o si no lo es, pero nosotros nos tendremos que ocupar de ellos. Y eso, yo creo que el poner el foco en el bien de todos, en la economía de todos, en la sanidad de todos, es la prioridad. Y esta campaña tiene que girar acerca de eso. Y no le hablo ya ni de eslóganes, ni de enfoque de nuestra publicidad, ni de los carteles. Le hablo de las ideas que tenemos que nosotros saber transmitir a los catalanes.
Marcos. Sí. Sobre esto que comentaba de dar carpetazo al procés, ¿usted no tiene la impresión de que se ha desinflado un poco el procés a nivel de que ha desaparecido un poco la percepción de que se va a producir una declaración unilateral de independencia mañana por la mañana, que era un poco la sensación que había en el 17, y que esta percepción ha desaparecido? No sé si cree que esto conlleva un riesgo, que es la desmovilización del electorado constitucionalista, que en el 17 estaba hipermovilizado y que ahora no parece que lo esté tanto. ¿Ve que esto es un riesgo, que esto le puede pasar factura de alguna manera, no solo a Ciudadanos, sino en general a las formaciones constitucionalistas?
Sí, estoy absolutamente convencido de ello. Uno de los grandes peligros en estas elecciones es el abstencionismo, y se produce, por un lado, por esa falta de percepción del riesgo del independentismo, que era muy acusado en el año 2017, donde acabamos de sufrir el golpe a la democracia, se había aplicado el 155, se acababan de declarar las prisiones para los responsables políticos y otros salieron huyendo y hoy día están en sus mansiones o dando clases en Gran Bretaña. Entonces, es esta percepción que hubo de emergencia, desde luego, movilizó a la población catalana, que alcanzó una cifra récord en la participación. Ahora no existe esa impresión, aunque a mi modo de ver el uturnarema fe sigue estando presente. Los líderes que lideraron este golpe siguen comandando los partidos, los mismos partidos que dieron el golpe. Está el señor Junqueras desde la cárcel dirigiéndolo todo y está el señor Puigdemont desde el exil, desde su fuga dirigiéndolo todo. Por lo tanto, ese peligro para nosotros sigue allí, aunque ellos intenten no hacerlo evidente y cotidiano, y precisamente para desmovilizar. En segundo lugar está la pandemia, que puede motivar que la gente no se acerque a los colegios electorales por miedo, porque piensen, ostras, hay colas, a ver si me voy a contagiar, las personas mayores pueden tener miedo a ir a votar, así que veremos si se garantiza por parte de la administración, se debe garantizar absolutamente la posibilidad de que vayamos a votar en condiciones de seguridad en el mes de febrero. A ver cómo está la cosa, yo espero que bien. Y tercero, le decía que puede incidir en la abstención un lógico hartazgo y hasta cabreo contra la clase política al comprobar cómo, hasta en condiciones de pandemia, la política ha sido un campo de batalla, de reproches, de insultos, de jugarretas y de echarse de encima las responsabilidades para que las tenga otro. Y eso también motiva que mucha gente diga, pues ahí, a que se queden allí, que no, y yo no pienso ir a votar y estoy hasta...
Bueno, pero aquí podemos ir a votar. Aquí se ha de potenciar el voto por correo también, que aquí lo tenemos seguro. Y es menos polémico que en Estados Unidos, que estos días sí. Está llevando...
¿Y ese cabreo y ese hartazgo puede beneficiar a Vox?
Sí, yo creo que toda opción populista, radical, cuando yo me refería a que la política se ha emponzoñado de radicalidad y de guerra civilismo y de insultos, me estaba refiriendo a Podemos, a Vox. Y fíjese, yo el otro día, un inciso, es que me he acordado ahora, los de Bildu, cuando los vi en el Congreso, a estos señores que jamás han condenado la violencia etarra, oigan, parecían los ministros de una religión pacífica, hablando allí. Parecía que eran los campeones de la... Ahora, cuidadito, no seas un hereje de su religión que te cortan el pescuezo. Entonces, hay otros que a lo mejor no gritan tanto y que van con un discurso de la paz en el mundo, pero también son unos guerracivilistas que buscarían el arrinconar a la otra parte de la población. Así que sí, tenemos una política, la verdad, fastidiada.
Complicada. Tema de los indultos, señor Carrizosa. ¿Cree usted que la política catalana necesita que los presos separatistas, ahora encarcelados, sean indultados como propone, o como quiere, o como intuimos que quiere el señor Pedro Sánchez? Eso bajaría el suflé que dicen de la tensión que hay en la política.
Yo creo
catalana.
Que en absoluto. El separatismo catalán se ha distinguido siempre porque a cualquier concesión han dicho ni te la pedía ni es suficiente y vosotros estáis haciendo represión y ahora resulta que se destapa una trama de corrupción de Esquerra Republicana y resulta que también es represión del Estado y es la Guardia Civil. Por lo tanto... O sea, no solamente tienen el deshonor, sino que también tienen la guerra, como decía Winston Churchill. O sea, les quieren ofrecer indultos, les quieren ofrecer modificaciones del Código Penal y al final lo que hacen es alimentar la impunidad, defraudar a los que sí que cumplen con las leyes y con las normas y desamparar a toda la población de Cataluña que no quiere vivir episodios de involución democrática por unos reyezuelos que se apoderaron del Parlamento sin representar ni con mucho a la mayor parte de los catalanes y que hacían la ley del embudo al resto de Cataluña para cambiarles el carnet de identidad y formar una republiqueta donde el señor Puigdemont eligiese a los jueces y allí con la mayoría más uno nos tuviesen a todos bajo su régimen autocrático.
En este sentido, ¿le ha sorprendido todo lo que ha salido estas últimas semanas, esta red clientelar entre empresarios y políticos, tanto de Convergencia como de Esquerra, bueno, pues que se dedicaron a trapichear, podríamos decir, claro, presuntamente a trapichear y a financiar el proceso y alimentar al fugado que hay en Waterloo, ¿no?
No me ha sorprendido. ¿No? Bueno, a ver, yo creo que las personas...
Ahora no
quiero parecer un inocentón.
No.
Ni que bobo vol dir tonto, decimos en catalán.
No es chupa pas el dit, ¿no? No es chupa el dit, evidentemente. No.
No, pero oiga, también... O sea, cuando uno se entera de cómo robaban hace 20 años o 25, y Jordi Pujol y el Tres% y todo esto, y en el año 2005, que lo decía Maragall, ustedes tenían un problema y os dio 3%, y ahí quedaba la cosa y tal... Pero parece increíble cómo ahora, en plena pandemia, se destapan unas escuchas en las que hay un señor, que es el señor Vendrell, que está reuniéndose con la consellera de Sanidad y viendo a ver qué contratitos obtienen. Porque es que hay una cosa, que es que cuando hay el estado de alarma, como se entiende que hay una emergencia nacional, la política de contratación del Estado, que sigue una férrea normativa de concursos para otorgar contratos, queda en suspensión, porque hay una emergencia, hay que comprar material médico, sanitario, y no puede seguir los trámites habituales. Y a la sombra de esta emergencia, vemos que está el señor Madí, que era el ex mano derecha del señor Puigdemont, el señor Soler, que es un editor muy conocido del mundo independentista, y el señor Vendrell, este ex militante de Terra Lliure, y todos haciendo negocios. Uh-huh. Entonces, te duele mucho, porque piensas, ostras, desde luego, pero qué podredumbre, que vaya... Es que el sistema clientelar que se montó en Cataluña, yo creo que tiene poco parangón en otras democracias occidentales del mundo.
Molt bé, queda un red 3 minutos 4, Àlex, ràpid.
Sí, haciendo una similitud con Estados Unidos y ahora ese enfrentamiento que se ve muy evidente cuando uno se introduce en los datos de las elecciones en cada estado, ¿no? Donde hay diferencias de 3.000, 4.000 votos entre los que han votado a Biden y a Trump. Y se evidencia un enfrentamiento en la sociedad, y así es como va Estados Unidos en este momento. ¿Eso se puede visualizar en España con lo mal que va a enfrentarse entre formaciones políticas? Y ya se está empezando a notar en algunas de las acciones que ha hecho Ciudadanos en el Congreso o hasta el Partido Popular, que está dispuesto a llegar a acuerdos en grandes consejos. ¿Puede trasladarse parte de esa visualización? Nada mejor que ver una película para ver lo mal que lo estás haciendo, ¿no?
Es verdad. Sí. Fíjese, yo creo que todo en España, además se ha seguido mucho esta campaña de Biden y Trump, y cómo estaban ya blindando establecimientos y decían se han acabado las municiones en algunos sitios porque esperan que haya conflictos y allí, claro, como tienen armas, pues la gente hacía acopio de municiones, algo increíble. Y piensas, ¿cómo se ha llegado a dividir y a radicalizar esa sociedad que parece partida por la mitad? Y tú miras a España y piensas, ¿y qué ha hecho Pedro Sánchez? Pedro Sánchez nos ha dividido. Pedro Sánchez ha intentado que el guerracivilismo penetre en España y ha tenido la colaboración del separatismo, de Podemos, que es un partido antisistema, y entonces intenta expulsar, o sea, intenta obtener esa mayoría con esa mitad y demonizar a la otra parte de los españoles y decir, bueno, son la derecha, son los fachas, son los franquistas, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, en el otro lado, yo creo que como respuesta a esta, y además aventado sin duda, no me cabe la menor duda, desde un principio el nacimiento de un partido radical de derechas y populista, sobre todo populista, como es Vox, pues al final se han retroalimentado entre ellos y la dialéctica del enfrentamiento les va bien. Y nosotros allí, en Ciudadanos, como partido de centro liberal, que no estamos adscritos ni al bloque conservador en Europa ni al socialdemócrata, sino que tenemos nuestra propia corriente liberal, que somos gente de centro, que piensa que ha de haber una economía productiva potente y una economía de mercado regulado potente y luego redistribuir la riqueza para que nadie se quede en la cuneta, y por eso somos de centro, pues estamos un poco ahora asfixiados viendo cómo crece el radicalismo y parece que quiera dejar poco espacio al centro. Yo creo que el centro y la moderación son necesarios en un país para evitar precisamente que se parta un país por la mitad. Aquí en España ya hemos padecido experiencias de esas no tan lejanas, algunos las quieren revivir, y yo creo que lo necesario es la concordia. Tenemos ya demasiados peligros, se ha sumado una pandemia, una crisis económica asfixiante, y tenemos que salir de esta con moderación, con sensatez, con tolerancia, pero con firmeza en defensa de la democracia y de todo lo que nos une.
Molt bé, doncs ja tenim per res més. Hem de tancar la conversa d'aquest dissabte amb el senyor Carlos Carrizosa. Moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
Moltíssimes gràcies a tots.
Gràcies també a l'Alex Salmon, a Marius Cañizares, al Marcos Pardeiro. Com sempre, tornem dissabte que ve des de l'hotel Eurostars i la Marina al Walter Center de Barcelona. Marcem no abans sense recordar doncs, allò que us he dit al mig del programa, no? Aquella oferta tan important i que val la pena tenir-la en compte. Doncs això de que podeu venir aquí al Eurostars Gran Marina, 5 estrelles, al Walter Center, a dormir, a sopar i a esmorzar per 120 euros. És una oportunitat que, bueno, que val la pena aprofitar-la. Fins al dia 22 de novembre teniu aquesta ocasió. Doncs molt bé, doncs dissabte que ve tornarem des de l'Eurostars Gran Marina, converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra, que vagi bé, adeu-siau i bon cap de setmana. Gràcies.